Un plus de calidad. María Ángeles Herrero Gil de Muro. A medianoche en la plaza del centro comercial. Fiesta de disfraces de Halloween. Vete de Morticia. Yo iré de señor Adams. La llamada tan telegráfica me había desconcertado. Ni tiempo de responder, que se había equivocado, tuve. Cualquiera sabe quién me había llamado. No sé cómo se viste la muertita esa, y no iré a ninguna fiesta de disfraces en ninguna parte, y menos en un centro masificado y a medianoche. Así pensé en un primer momento, pero aquí estoy. Nunca se sabe qué puede pasar. Quizás hasta me divierta, pero a ver cómo distingo yo a este señor Adams de una momia o del jorobado de Notre Dame siendo ciego. De momento intento no tropezar entre la muchedumbre que se mueve por los alrededores. Dicen que se ha desmayado alguien. No me extraña, con el mal olor que hay aquí. Por un lado, los disfraces baratos que apestan. Por otro, los aromas mareantes que llevan algunas personas. Luego están los puestos de comida de la entrada, las palomitas con mantequilla. ¿Alguien da más? He tenido que sentarme porque me ha dado una vuelta al cuerpo con los aromas y el ir y venir de gentes para un lado y otro. Si voy con el bastón, me gritan porque algunas personas, con una copa de más, no distinguen un ciego de un tractor. Sin el bastón, soy hombre muerto. Por fin llego a la entrada, pero el chunda chunda del interior casi es peor que todos los olores de antes. Bien, me quedaré cerca. Igual escucho algo y encuentro al tío raro ese. Equilicua. Ahí está preguntando por la Maurilia. Yo me acerco y ya veremos. Oye, majo, me hago notar tocando levemente su hombro. ¿Es a mí? Yo soy la marciana esa con la que has quedado. Morticia. ¿Un tío, mayor y ciego? ¿Y la nena de los melones bien puestos que me ha dado el número? Ni idea, pero puede pasar una de dos. O te ha engañado o, si la encuentras, como dice la canción de Aute, entre los tres nos organizamos si puede ser. Le hizo gracia mi comentario. Se presentó, me dio la mano y pasándome el brazo por los hombros comentó: olvidemos a las chicas. Primero una cervecita. Tenemos toda la noche por delante. ¿Y tú? ¿Eres ciego de nacimiento o es por algún accidente? He de decir que me llevé una enorme sorpresa. Normalmente nadie me pregunta directamente por no hacer daño, por lástima, para no parecer curioso. En fin, no se tienen muchas oportunidades de hablar abiertamente. Y se lo conté todo, del tirón. Me pasó en primero de BUP. Es lo que tienen los 15. Demasiada energía. ¿Qué hacer para liberarte de esa excitación que te recorre el cuerpo a ráfagas? No sabes gestionarla y la gastas a lo bruto. En esa época yo era un poco cabeza rota y lo pagué caro. Jugábamos en las escaleras del instituto. Arriba y abajo, a lo loco, de tres en tres, de cuatro en cuatro. A ver quién salta más de una vez. ¿Alguien se atreve a saltarlas todas de un golpe? Y me lancé. Y entonces me saludó la chica que me gustaba y me quedé mirándola. De repente, en sus ojos noté que algo no iba bien. Me giré todavía en el aire, todo en milésimas de segundo, y choqué sin control contra un pilar y todo se rompió para mí. Las piernas, un brazo, tres costillas y el coco. Se me rompieron los esquemas, el curso, la juventud y la vista. Me costó muchísimo recuperarme físicamente de todas las lesiones, pero el hecho de quedarme ciego no lo llevaba con calma. Me quejaba constantemente, me lamentaba de mi mala suerte, nunca quería salir ni con amigos ni con familia y me negaba a aprender a leer en braille o a usar un bastón. Así estuve mucho tiempo, aborrecido de la vida y de mí mismo. Hasta que un día mi madre se hartó y me puso las peras a cuarto. O aquella situación cambiaba por completo, o me tendrían que ingresar en algún sitio. Ya no podían más. Si quieres echar a perder tu vida y dejarte morir, no puedo hacer nada, pero con la nuestra no vas a terminar. Si no trabajas, no te ganas la comida, y tu trabajo es aprender a vivir en tus nuevas circunstancias, que son muy difíciles para todos. Tú verás, ya no podemos hacer más. Y me lo dijo llorando a mares. Con un coraje. Yo nunca había visto llorar así a mi madre. Es un decir. Fue el empujón que me situó en la casilla de salida. Me di cuenta de que había perdido años enteros de vida. Pero las cosas no se arreglan de la noche a la mañana, aunque pongas todo tu empeño en hacerlo rápido. Y me costó lo mío, ya lo creo. Pero nunca volví a dejarme morir. Necesité mucha perseverancia, mucha, mucha, muchísima, para adaptarme a las limitaciones que tenía mi día a día. Esa adaptación, de alguna manera, me obligaba a prestar más atención al oído y al olfato. Analizaba cada uno de los sonidos. Me parecían nuevos. Escuchar a la gente sin ver sus gestos ni el movimiento de los labios me provocaba cierta sordera. No entendía bien algunas cosas y comprendí que mucho de lo que hasta entonces creía saber no me servía para nada. Debía aprender a oír de nuevo. Otro tanto me pasó con el olfato. Detectaba a las personas por el aroma mucho antes de que hablaran. En el colmo de la ironía, a veces imaginaba ser un sabueso, obteniendo toda la información necesaria de mi entorno por los olores percibidos. Y tanto en los sonidos como en los aromas, encontraba matices en los matices. Cuando me sentía al borde del precipicio y ya no podía más, me alejaba una temporada de casa y pasaba tiempo en soledad, hospedado en un monasterio. Quería ser yo mismo sin el constante pobrecito que, inconscientemente, dejaban traslucir algunos familiares y amigos. Comprobé que la vida monástica no era tan deleitosa como Fray Luis de León hizo creer en su oda. Se vivía con pocos lujos y ningún capricho. Se madrugaba mucho para rezar y trabajar en la huerta o la viña, decorando cerámica en los talleres, cocinando dulces para la venta o destilando licores y elaborando vinos en las bodegas. Los frailes consentían en que me alojara con ellos a cambio de que yo participase de todas las actividades de la comunidad, desde los rezos hasta la recogida de hierbas o la preparación de galletas. Algo era para consumo propio de la comunidad religiosa, pero casi todo el producto final era vendido y constituía la mayor parte de los ingresos del monasterio. A pesar de todos mis avances, seguía sin gustarme estar en la calle rodeado de ruidos y de gente, por lo que mi respuesta a las propuestas de salir a tomar algo o ir a cenar o lo que fuese era casi siempre una negativa. Mis temporadas en el monasterio, por tanto, cada vez fueron más largas. Allí no me distraía con otras cosas ni tenía que estar negándome a salir de casa con excusas. Conforme pasaba el tiempo y cogía confianza, de vez en cuando hacía notar a los frailes detalles que me parecían curiosos sobre los aromas de los vinos, las galletas o el sonido al escanciar un licor. Y, en particular, el padre bodeguero quiso aprovechar esta ventaja. Me dio a probar los vinos y licores producidos en el convento y los sometió a mis oídos y olfato. Yo comentaba mi opinión desde el desconocimiento, por supuesto, aunque al parecer no caía en saco roto. Pronto pudieron apreciarse nuevos matices de aroma y sonoridad de cuanto allí se procesaba. La musicalidad de un vino al ser escanciado o de un mantecado al partirlo con la mano o los matices sugerentes en el aroma de los licores y los vinos. Mi magia, como lo llamaban los frailes, daba un plus de calidad a sus productos del monasterio y las ventas habían aumentado. Los frailes insistieron mucho en que educara mi olfato y mi oído y así lo hice. Mi reputación saltó los muros del convento y en poco tiempo fue conocida por todo el contorno. Pronto comenzaron a llamarme de aquí y de allá. Bodegueros, perfumistas, fabricantes de galletas, de cerveza. A todos prestaba mis sentidos y en todo dejaba mi sello. Y finalmente acepté. Hasta entonces no encontraba un sentido a mi vida. No sabía qué podía hacer con ella ni a qué dedicarla y no asumía mi ceguera. Solamente me resignaba a ser ciego. Ver era hermoso, pero no poder hacerlo ofrecía bellezas diferentes. Solo debía prestar atención. Volví a encontrarme con lo que quedaba de mi vida anterior. A partir de aquel momento, todo cambió. Me abrí a desconocidos y, gracias a una confusión telefónica, he tenido el humor de acudir a una cita que no me correspondía y te he matado la cabeza con mis historias. En lo más hondo de mi pensamiento, al analizar las circunstancias que me llevaron a perder la vista, tomé conciencia de que no había olvidado a la chica que me gustaba y recordé que siempre utilizaba un aroma de lirios. Ese detalle no lo comenté y me sorprendió enormemente tener tan presente su aroma. Parecía que estuviera allí. Entre bromas y veras, romántico que es uno, aunque jamás reconoceré haberlo pensado siquiera, quise verla de nuevo. Bueno, encontrarme con ella, con la última persona que vi, y a quien eché de mi lado, como a tantos otros, antes de aprender a desempeñarme con mi ceguera. Entretanto, habíamos abandonado el local, lo que agradecí mucho. Nos sentamos en una terraza a tomar algo y justo en ese momento comenzaron a disparar fuegos artificiales, asustando a todos los pájaros de la ciudad que volaron alborotados. Mira por dónde, uno de ellos se cagó de miedo en mi hombro. El tío comenzó a reírse. «Qué suerte, colega. Pide un deseo. Hoy se te cumple». «Sí, sí. Menuda suerte. Mañana tortícolis. Miraré todo el rato hacia el otro lado para no oler el regalito», exclamé, mientras movía los brazos muy teatralmente como un molino de viento furibundo. «Tranquilo. Da buena suerte, como te ha dicho el muchacho». Creí tener alucinaciones y me volví como un rayo. Cerré los ojos en un acto reflejo para percibir mejor el aroma que acababa de percibir. Ahí estaba. Era la camarera. «No los cierres. Son los ojos más bonitos del mundo, y hacía mucho que no los veía». El mero hecho de percibir su olor otorgaba a mi vida un plus de calidad. Me vi sorprendido en medio de la vida, del mundo, de la noche. Mi humor, mi sostén emocional, quedó en suspenso, no sé si segundos o siglos, y, finalmente, vino en mi ayuda. «Bueno, chaval, eso que dije antes, de que entre los tres nos organizamos, no puede ser».